En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 40 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Le estaba comentando ahora a los comentaristas. Estaba comentándole yo a los comentaristas, que es una cosa...
Fuera de micro.
Redundante. Que publica hoy El Mundo un reportaje en el que se dice que el 1% de la población española puede ser considerada psicópata.
¿Eh?
El 1%. O sea, poca broma con esto. O sea, porque la psicopatía pues es lo que es un trastorno. Pero el 1% supone 450.000 personas. Lo que pasa es que dice que la gran mayoría se contienen y tal. Pero que hay mucha gente que a lo largo de su vida no se contiene. O sea, y que efectivamente se producen esos problemas que hay en la sociedad, por desgracia, por la cantidad de psicópatas que hay por la calle.
Por eso hay casos que te llevan las manos a la cabeza y que dices, ¿esto cómo puede ocurrir?
Claro.
Y a veces ocurren.
Con lo cual, el 1% de la redacción de COPE es psicópata.
No, de los que estamos en el estudio.
No tiene por qué.
Yo es que estoy leyendo ahora mismo. ¿Cómo es una persona psicópata? Narcisista, carente de empatía, mentirosa y manipuladora. Pues yo estoy rodeado. son los cuatro puntos cardinales.
Varios, ¿no?
Pues,
hay varios.
No hay un 1%. Sí, sí. En esta redacción hay muchísimas.
Cuidado,
más,
¿eh?
Muchísimas más.
Con mayoría.
Un reportaje muy bueno que viene hoy en El Mundo. A ver si leéis un poco más. Está José Manuel Oliva en Sevilla, como siempre.
Sí.
Hola, Oliva.
¡Qué pronto!
De aquí no me muevo.
¿Qué tal?
Sí, sí. Muy bien, perfectamente. Aquí escuchando y sobre todo pendiente de ese detalle que dabas.
Sí.
Un poco asustado por el dato.
Pues está...
Pero es posible que haya alguno en la sala ahora mismo. Que
está...
haya,
bueno, ahí en no, el es posible, sí, que sí. Aquí haya más de uno y que baje la media fuera en la calle.
Sí,
pero que,
sí,
que,
sí, sí,
que...
pero ahí más de uno, es posible, sí.
Efectivamente.
Estoy intentando descifrarlo, pero alguno hay.
¿Dónde ha estado Del Nido Senior en el día de hoy?
Del Nido Padre ha estado en la Peña Sevista de Guillena, una localidad cercana a la capital, a la ciudad. Allí ha estado en el 90 aniversario de la Peña Sevista de Guillena y allí ha lanzado una nueva ofensiva, digamos, ¿no? En ese afán por intentar asaltar el poder, porque recordemos que ha vuelto a convocar una nueva junta de accionistas extraordinaria para el 9 de octubre, es decir, tres días después del primer derbi de la temporada en el Sánchez-Pizjuán Sevilla-Betis. Me salen una, dos, tres, cuatro juntas de accionistas extraordinarias, más una ordinaria, que se pegó a una de ellas, o sea, cinco en apenas un año, las que han sido convocadas en el Sevilla. En esta ocasión, a diferencia de otras, Juanma, las que Del Nido le importaba un poco igual que el equipo fuera bien. O sea, ha habido juntas de accionistas con el equipo ganando y él las ha convocado para intentar cesar al actual consejo porque lo considera ilegítimo por la guerra que mantiene de poder con su hijo, con José María Del Nido Carrasco. Digo que, a diferencia de otras juntas de accionistas, en esta ocasión sí es verdad que cuenta con el respaldo de muchos afiliados del Sevilla, de muchas peñas, de aficionados de a pie, que entienden que la gestión actual de José María Del Nido Carrasco es bastante errática, es mala y es normal que ahora tenga muchos adeptos y mucha gente que entienda que la única vía ahora mismo para intentar cambiar el rumbo del Sevilla pueda ser su vuelta al club. Es más, para que los oyentes del partidazo lo entiendan, si el sábado que hay previstas manifestaciones en la previa del partido Sevilla-Getafe, convocadas por más de 100 peñas y muchos aficionados de a pie, pusieran una urna y tuvieran que votar si quieren un cambio, posiblemente saldría una gran mayoría que prefiere ahora mismo un cambio en la presidencia del Sevilla. ¿Qué va a pasar en la práctica el 9 de octubre? Nada diferente a anteriores juntas de accionistas. Es decir, que todo va a seguir igual por ese famoso pacto que ya hemos explicado en multitud de ocasiones y que de momento está vigente hasta 2027. Lo que ha dicho Del Nido esta noche la Peña Sevillista de Guillena ha sido esto sobre la situación del club.
El barco va a la deriva y que ya lo que faltaba era que la mayoría del accionariado estuviera y de la afición estuviera en contra de los actuales gestores, ¿no? Y bueno, yo espero, deseo y estoy convencido de que Sevilla va a salir de este atolladero y que no vamos a tener peligro pese a que la actual clasificación así lo es.
Le preguntaban esto último por si tiene miedo a un descenso esta temporada, ¿no? Esto es un poco el panorama ahora mismo. El sábado, insisto, se prevén nuevas manifestaciones, parece que está bastante multitudinaria. Porque hay una gran mayoría ahora mismo que no comulga con la manera, sobre todo en materia deportiva, más allá de que económicamente el club también esté débil, pero aquí lo que ha cambiado es que de 15 meses para acá el equipo además ha dejado de ganar, pierde mucho y la gente lógicamente mira hacia el palco y hacia los actuales dirigentes de la entidad.
Perfecto. Gracias, Oliva.
Un abrazo, Juanma.
Vaya, cuidado, ambiente. Sí, no, cuidado. Aquí.
Cuidado. En cualquier momento. Sí. No te fíes de ninguno.
No, es que se están dando todos los condicionantes para que el Sevilla se vaya al garete en una de estas, ¿eh? Es que deportivamente deportivamente está hecho unos zorros. Institucionalmente, peor todavía. Socialmente está fracturado todo en el Sevilla. Con lo cual, con estos ingredientes, algún año caerá. Y el día que caiga ya veremos, ¿eh?
Yo sigo pensando que siempre hay peores equipos que el Sevilla, pero es verdad que si sigues jugando con fuego, algún año te va a tocar la lotería. Con lo cual yo creo que es más preocupante lo de Sevilla cada temporada que pasa.
Claro, es que la situación es cada vez peor, cada año es peor todavía.
Sí, sí, sí.
De Sevilla y la del Valencia, ¿eh?
Me refería antes a lo de la psicopatía, ¿eh? Cuando le decía a Juanma que no te fiaras de lo que había alrededor, ¿eh?
Sí, bueno, tú tampoco te fíes de lo que hay por ahí por Sevilla, ¿eh?
Bueno, voy pisando donde puedo y voy intentando esquivar alguna curva. Pero sí es verdad que ahora mismo se dan todos los condicionantes en el Sevilla para que esta situación... O el equipo endereza pronto el rumbo, ahora tiene un ciclo de 5 partidos, con el derbi incluido, o realmente la situación se va a poner muy fea y esta situación creo que se va a seguir crispando. Es una situación que han alimentado entre todos, ¿eh? O sea, incluyamos al propio Del Nido Benavente, la mala gestión de los actuales dirigentes, pero de la foto de este clima, malo que hay en el Sevilla, no se escapa ni el propio Del Nido Benavente, que lleva tiempo empozoñando la situación y generando que el clima de crispación crezca y crezca, porque, insisto, ahora sí que tiene argumentos de peso, Juanma, para pedir una junta, para intentar un cambio que es muy difícil, por lo que hemos explicado en multitud de ocasiones. Ahora sí que tiene argumentos de peso, pero es que hace un año y pico, 2 años, 3, 4, 5, desde que salió de prisión e intentó de nuevo volver a la presidencia y mantiene esa pelea que mantiene abierta con su hijo y con la diferencia que mantiene con José María del Nido Carrasco, él, aun ganando, ya intentaba dar un cambio en el club, ¿no? Ahora es verdad que hay mucha gente que ve en él la única solución de que las cosas puedan cambiar.
Un abrazo, Oliva.
Abrazo grande, adiós.
Muniain ya habla como jugador de San Lorenzo.
Bueno, todo el mundo me habló palabras muy bonitas de San Lorenzo. Yo también lo conocía, lógicamente he seguido por muchos años el fútbol argentino y San Lorenzo siempre ha sido y es uno de los grandes del fútbol argentino. Eso es lo que me reafirma que la decisión es acertada.
Fabián Godoy, Argentina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, un placer saludarte, ¿cómo están?
Muy buenas, encantado de tenerte, como siempre, en el partidazo. ¿Cuándo va a debutar Iker con San Lorenzo?
Sábado por la tarde de Buenos Aires, por la noche de España, a las 20 juega San Lorenzo, de local frente a Vélez, puntero de la liga, y un rival... no te diría clásico, pero hay mucha rivalidad. Va a jugar de local San Lorenzo. Uh-huh. Y la expectativa es que parta desde el banco de los suplentes, porque obviamente está sin ritmo de competencia. Más allá que el propio jugador dijo, Juanma, que está entrenándose con un profe y hoy tuvo su primera práctica con sus nuevos compañeros.
¿Ha generado expectativa el fichaje o no?
Bueno, en principio hay un mundo paralelo que son las redes sociales que armaron... un quilombo bárbaro.
Aquí en España decimos quilombo, Fabián.
Bueno, en Buenos Aires, en Argentina también, pero sí, un quilombo bárbaro, tenés razón.
Sí.
Claro, porque en principio se lo vinculó con River. A ver, él abiertamente había hablado de su simpatía por los colores de River, de lo que había pasado en el Santiago Bernabéu en aquella final de Copa Libertadores. Pero River no le hizo un guiño y el jugador tenía ganas de jugar en el fútbol argentino. Y bueno, fue San Lorenzo el que se acercó y ahí se empezó a hablar de algo que, a ver, nosotros como fútbol argentino estamos muy lejos del fútbol brasileño económicamente, salvo River, que puede repatriar a Petzela o a Cunha. Después es muy difícil que un fichaje de un jugador europeo pueda venir a Sudamérica, salvo que sea el mercado brasileño. Desde ese punto de vista generó un impacto. Y después te diría que el impacto es ¿por quién lo contrata, Juanma? Porque, en definitiva, San Lorenzo es un club que lleva 8 meses de un nuevo presidente, que verdaderamente tiene una gestión muy errática y que incluso tuvo que esperar hasta el último suspiro del mercado de fichajes, que cerró el viernes, para poder confirmar la contratación del futbolista. Porque hasta ese momento San Lorenzo tenía prohibición de anotar a los incorporados porque tenía deudas con jugadores que se fueron del club y se la reclamaron vía FIFA. San Lorenzo hoy no es un club institucionalmente fuerte, tampoco es un club deportivamente fuerte, ha ganado 3 partidos de 12 en la liga. Joder. Por lo que me parece que incluso para el jugador español se le va a colocar una especie de mochila de salvador. Todo el mundo cree que llegará a él a cambiar la realidad de un club que, bueno, no corresponde que se cambie solo en el campo, sino que debería cambiar en varios lugares. Pero bueno, el impacto se ha generado y hay mucha expectativa por lo que pueda pasar el sábado. El futbolista ha firmado contrato hasta diciembre del 2025, pero tiene una cláusula de rescisión cada 6 meses en caso de que no se adapte o en caso de bajo rendimiento o en caso que el club entienda que el jugador no ha dado la talla. Pero sí, la verdad que se lo notó muy comprometido. Sí, de hecho, sí. me contaron hoy que, a ver, San Lorenzo está emplazado en un sitio donde alrededor hay un barrio entre peligroso y de enormes carencias, y que el futbolista quiso recorrerlo. De hecho, con su pareja y un allegado del club, hizo una especie de recorrido por las adyacencias del estadio porque quería saber dónde estaba San Lorenzo, cuál era el sentido de pertenencia del club, y ese compromiso le ha gustado mucho a los hinchas, que el día que se hizo la revisión médica había más de 50 esperándolo para que firmase camisetas y todavía no había sido ni presentado ni había firmado el contrato. Algo que ocurrió el viernes a última hora y la presentación, como ustedes saben, fue hoy al mediodía aquí en Buenos Aires.
Gracias, Fabián. Un abrazo.
Abrazo para ustedes. Adiós. Un placer, como siempre. Adiós.
Estamos pendientes de cómo le va a Muniain en Argentina. Fouto, entonces, lo de las elecciones que has contado al principio es...
Mira, siendo muy optimista, Juanma, yo creo que si no hay impugnaciones, si no pasa nada, en Navidad. Yo creo que hasta en Navidad no tendríamos presidente porque... Primero son, como te he dicho, unas elecciones solo a la presidencia y luego serían las generales, que serían las importantes. De quererse gente presentar, si se quiere presentar a alguien quien no está dentro de la federación, porque lo normal es que sean las territoriales las que elijan al presidente, si se quiere presentar a alguien de fuera, pongo un ejemplo, Mateo Alemany, por ejemplo, presidente de la federación, tiene que tener el ok de las territoriales, las federaciones territoriales. Es que si no lo tiene va a ser muy complicado que alguien de fuera se presente. Por eso están sonando nombres como el de Pablo Lozano, que es el presidente de la Andaluza y que podría dar el paso para presentarse. Y luego está el tema de Pedro Rocha, que todavía no tira la toalla y que en el momento en el que se convoquen esas elecciones va a volver a pedir la cautelar porque él entiende que la cautelar no se la han dado porque el juez de lo contencioso, según le dicen esa resolución, dice que él no cree que haya elecciones o no tiene conocimiento o noticias de que vaya a haber elecciones. Así que cuando se convoque la va a pedir, así que veremos qué pasa con eso. Así que insistimos, Juanma, yo creo que hasta diciembre no tendríamos presidente de la Federación Española de Fútbol.
Está guerrero, don Paco.
Bueno, pues él entiende que se ha hecho una injusticia con él y va a luchar por eso. Hay que tener en cuenta que Pedro Rocha ha sido inhabilitado 2 años como presidente de la Federación por cesar al secretario general de Rubiales, que era una petición de 15 futbolistas que se amotinaron en Oliva y que dijeron que si no se echaba a 4 o 5 personas y dieron una lista, no volvían a la selección. Y uno de ellos era Andreu Camp. Y por eso ha sido inhabilitado, que no ha sido inhabilitado ni por robar dinero de la caja, ni por matar a nadie, ni por violar a nadie. O sea, ha sido inhabilitado por lo que acabo de contar. Entonces, ya está.
Un abrazo.
¿Ha quedado claro?
Clarísimo.
Claro, es que es así.
¿Ha vaciado el despacho o no? ¿Qué le importa?
Él colaboró y se lo han llevado por delante.
Foto.
Bueno, es que se lo pidió Roberto, es que el gobierno el presidente del CSD que había antes era el que le dijo que tenía que tomar decisiones. Correcto. Claro, era presidente de la gestora, no era presidente de la federación. Él lo que hizo fue tomar decisiones y se vio obligado a eso. Si ahora llega el tal Uribes este, que por cierto es un rebotado que era ministro y ahora es presidente del CSD, y ahora dice que hay que inhabilitar y denuncia ahora todo lo que no denunciaba cuando era ministro de Cultura y Deportes en la época de Rubiales, que por cierto este era ministro de Deporte y Cultura cuando era Rubiales presidente de la Federación, cuando llegaban las denuncias, que no venga ahora de Nelson Mandela, pues ahora claro, pues habrá que apechugar y habrá que ver a ver qué ocurre, pero bueno.
Has venido en forma, Fouto.
Sí. Bueno, y contaremos más cosas.
Joder, qué bárbaro.
Vale. Gracias, Fouto. Angelito García, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Acaba de llegar ya Teresa Perales a la radio, o sea que tienes que contarme rápido lo que quieras de...
Rapidísimo, que es mucho más importante lo que te vaya a contar Teresa, sin duda. No, que ya estamos en Valencia, preparados para una nueva Copa Davis, a ver qué tal se nos da. Miércoles, República Checa, viernes, Francia, domingo, Australia. Hay que quedar primero de grupo si queremos pasar a la gran final.
¿Es el formato Piqué o no?
Y a partir de ahí, bueno, es una mezcla un poco, pero no, porque lo de Piqué se concentraba todo en una misma semana y aquí digamos que lo parten en dos. Por un lado, hasta cuartos de final, digamos, y a partir de ahí ya la fase final. La duda, si Carlos Alcaraz lo juega todo, es decir, juega el individual y juega también el dobles, porque el dobles aquí al ser a solo 3 puntos y no a 5, cobra muchísima más importancia. Y evidentemente Granollers es intocable para el dobles, evidentemente Alcaraz es intocable para el individual, hay que buscar un segundo individual entre Bautista y Carreño probablemente, quizá Pedro Martínez, y quien acompaña a Granollers en el dobles. Y Carlitos, que ya has oído antes, que está muy animado, que tiene muchas ganas de reencontrarse con la afición española y que a mí me sorprende que esté aquí cuando quería tomarse un largo descanso.
A mí también.
Pero cree que le va a ayudar volver a jugar tan pronto.
Vale. Mensaje, Sara, ¿qué dicen los oyentes?
Pues sobre el Sevilla dice el primero. Lo del Sevilla no tiene ningún tipo de sentido. Las peñas señalando al actual presidente, socialmente la situación está fatal. Cada año es peor. Ojo que este año la que se puede poner la cosa muy fea. Otro que dice, el Sevilla va camino de segunda. El equipo no tiene ni pies ni cabeza. Sobre Muniain dice uno. Se me hace raro ver a Muniain con la camiseta del San Lorenzo. Sonó para River, pero no le hicieron ni caso. De un equipo a otro, no hay comparación. Otro, precisamente, que dice, Muniain se ha ido a retirarse, que nadie se lleve a engaño. No va a llegar a ser un salvador. Y un último mensaje sobre la federación que dice, mientras no cambien el formato de votación, pocas novedades veremos en las elecciones de la federación.
Joseba, está a punto de entrar en este estudio...
Crack total.
Teresa Perales.
La crack total.
28 medallas olímpicas.
Brutal.
Solo quiero que te quedes tú. El resto, ¿eh? Por miedo al porcentaje de psicópatas.
Quiero... Decisión lógica. Sí, quiero
no sé si quieres, me quedo.
No. Tú eres el primero que tienes
me
que
irte.
Bueno, tú el primero. Perfecto. Y todos los demás también. Y Palomar y Pisenar...
Yo soy olímpico también.
Sí, pero esto es otra cosa. Esto es otro nivel, ¿eh? Son 28 medallas.
Ah, pero Fauto, solo tiene... Fauto es olímpico, ¿eh?
Sí.
La triste con Usain Bolt.
Hombre.
A tumba, ¿eh?
Ahora te acuerdas de eso, madre mía. Más años que la Tana.
Le hiciste una buena entrevista.
Una es buena que entrevista.
No fue una entrevista.
¿La puedes reproducir?
Es que el problema es que no fue una entrevista.
¿Qué fue?
Hizo una entrevista. Pues fue 30 segundos que me dejaron los organizadores.
Bueno, ¿entrevista?
Es, no, una entrevista es que se sienten aquí al lado tuyo.
No.
No, y llegas media hora de entrevista.
Una entrevista es
cualquier
cosa. No,
que haya unos de la organización que son OBS, que te tienen un cronómetro así y que a los 30 segundos cogen al tío del PJ. Es que hay que estar en los sitios.
¿Qué le preguntaste a Usain Bolt?
La gente habla mucho, y no sabe cómo son las cosas. Y para saber cómo son las cosas, hay que estar en los sitios.
Hay que estar ahí.
No hay que estar en una poltrona.
Hay que estar ahí,
Bueno, Fauto es un gran periodista olímpico. Le pega todo, ¿eh?
El mejor.
Menos ruido. Me he olvidado que llega Teresa Perales al partido y tengo ganas de charlar con ella. Hasta ahora.
Chao.
Mensaje de Gema.
Sí, antes de que llegue Teresa Perales, mira quién llega. El líder europeo en vehículos de ocasión, Spoticar. Mira, el otro día Fauti precisamente quería comprarse un coche eléctrico. Estaba viendo modelos, estaba viendo precios, súmale el cargador y le dije, ¿tú vete a Spoticar? Mira qué cantidad de ventajas tienes en Spoticar. Para empezar, más de 200 concesionarios para encontrar tu coche eléctrico de ocasión. Además, a un precio increíble, con hasta 3 años de garantía. Y encima en Spoticar, el cargador de regalo. Así que entra en spoticar.es y encuentra ya tu coche eléctrico de ocasión. Apúntatelo a spoticar.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceutí.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los
coches. Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En FlexiCar hay muchos cars. 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 En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que te entren en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona, IVA incluido.
Obramat, donde compran los profesionales.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Qué buena manera de comenzar la semana en El Partidazo. Sigue, por supuesto, Joseba Larrañaga, que además ahora tenemos el kilómetro 42 con Chemita Martínez. Nunca en la historia de este estudio de la cadena COPE había entrado una persona que tuviera 28 medallas olímpicas. Así que estamos ante un día muy importante para nosotros, porque que venga alguien con 28 medallas... Bueno, es que, claro, solo puede ser ella o él, o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bienvenida.
Muchas gracias. Menos mal que no las he traído todas colgadas al cuello, ¿eh?
¿Dónde las tienes todas?
Porque acabaría fatal. Bueno, ahora las tengo en casa, las 27 anteriores. La última la llevo en este bolsillo, en un estuchito chiquitito.
¿Sí? Sí. ¿Y qué las tienes? ¿En una pared? ¿Enmarcadas?
Ahora las tengo en un maletín, pero porque las tuve que llevar para un evento.
Ah.
Para en esta foto que vemos aquí, así... ¿Sí? Por lo mismo, pero como ya no levanto los dos brazos, entonces pusimos como una especie de palo de escoba. Como se combaba mucho, al final cogimos como un trípode de cámara.
¿Sí?
Y entonces la tengo puesta una pértiga. Eso es, una pértiga, y la tenía puesta así. Y entonces apoyada así en la silla y colgadas por delante y por detrás.
Hola, Munilla, muy buenas, ¿eh?
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Enviado especial de la cadena COPE a los Juegos Paralímpicos, que se cerraron ayer. Por cierto, que se cerraron con esa noticia que a todos nos indignó. Nos indignó, que fue la retirada del bronce a Elena Congos. Hoy la hemos escuchado en la tarde, a ella, a su guía. Estamos pendientes de que, a ver hasta dónde puede llegar el recurso. Estamos pendientes de que efectivamente se confirme que el Comité Paralímpico Español le da la beca que merece a Elena para poder seguir entrenando. Tú, Teresa, ¿qué es lo que opinas de esa imagen?
Pues mira, lo estuvimos, yo no la pude ver en directo porque estábamos con mil cosas, pero la estábamos siguiendo minuto a minuto. A través de los móviles,
sí.
Y de cómo iba saliendo en la aplicación de Olympics. Y yo, pero claro, todos celebrando que había llegado, que había ganado la medalla, y de pronto vemos descalificada. Entonces empezamos a revisar, ¿y por qué, y por qué, y por qué? Claro, hay que leer un poco la norma, y la verdad es que es una norma muy estúpida, la verdad, porque hay normas que están hechas para cumplirse y otras que están, pues porque están. Entonces entiendo que la de que el guía entre por delante sería una ayuda para ella, pero hombre,
Es que es ella la que ayuda al guía.
Ella es la que ayuda al guía, además en un acto reflejo.
Totalmente.
Como haríamos cualquier ser humano, de ver que tu compañero
sin
se está cayendo.
A un rival, sin estorbar a un rival,
nada.
Sin ningún tipo de ventaja sobre
ninguna,
un...
si además por delante, o sea, ya entiendes que no va a haber ningún obstáculo, nada. Estás llegando a meta, te están diciendo que ya estás llegando, no hay nada que te pueda ayudar, todo lo contrario, te perjudica. Entonces no lo puedo entender y yo la verdad es que confío, a ver, viéndolas... Y escuchando las declaraciones de Miguel, estoy convencidísima de que la beca se la van a dar. Y otra cosa ya es lo de reclamar que la protesta sea aceptada y que le puedan dar la medalla. Eso lo veo más complicado.
Ahora,
ojalá.
Es increíble que pase precisamente esto en unos Juegos Paralímpicos. Que tienen que ser el paradigma de la deportividad, de la humanidad, de la superación, de la ayuda. Es increíble que pase en unos Juegos Paralímpicos. Porque tú dices, mira, esto pasó en la Champions League, en un Mundial de Fútbol. Un detalle... Pues eso, carente de humanidad. Pero unos Juegos Paralímpicos.
Pues porque eso, porque hay normas que están probablemente del año catapún y siguen estando ahí y a lo mejor quien las diseñó pues no...
Lo que pasa es que el problema está en la interpretación de la norma. Porque claro, si tú interpretas esa norma en un contexto como el que sucedió ayer, pues evidentemente eso no tiene que tener ningún castigo ni ninguna penalización. Pero claro, si te coges el papel y lo miras y dices esto es así, así, así y esto ha pasado así, pues muy bien, perfecto.
Levanta tu labor, interés a ver si a ti te hace
caso. Interprétalo.
Yo lo que haga falta, la voz, la silla, lo que me deje levantar. La verdad es que nos quedamos todos... Es que además... Como fue justo en el último momento, porque fijaros la diferencia entre quedar cuarta a ser descalificada es no tener nada, es como no haber ido, como no haber podido participar,
es
no tener
increíble.
Tu reconocimiento de ningún tipo. Y por eso le añade esa tristeza. Y tenía, o sea, iba muy sobrada respecto a quienes iban por detrás.
Podría, hoy ha dicho aquí en la radio por la tarde, en COPE, con Pilar García Muñiz, que podría haber estado andando los últimos 200 metros.
Claro.
Venía a 3 minutos.
Tres minutos y pico.
La japonesa, ¿no?
Le podría haber ayudado a levantarse,
minutos.
Haber entrado... Pero bueno, es lo que decimos, que al final es un momento de acto reflejo, de ser humano, y yo también lo habría hecho, por supuesto.
¿A ti te ha pasado alguna jugada así parecida? ¿Te la han hecho alguna vez?
No, porque en natación, ¿sabes qué pasa? Que no, o sea, primero, que no tenemos guías, salvo que hagas aguas abiertas.
Sí, bueno, pero cualquier otro tipo de, no sé, guías.
Y luego, pero por ejemplo, sí que tuvimos un compañero que cambiaron la norma y que de hecho se pasó a triatlón, que en nuestro caso permitían llevar el brazo, ya él tenía una parálisis, bueno, la sigue teniendo, una parálisis brachial por un accidente de moto.
Sí.
Alejandro Sánchez Palomero, que ha estado compitiendo en triatlón, y tuvo que dejar de nadar porque no le dejaban meterse la mano en el bañador. Él nadaba siempre con el brazo metido en el bañador para que no se le saliera el hombro.
Claro.
Ya lo entiendo perfectamente porque, jopla, si se me sale a mí veces el hombro. Y claro, él cuando saltaba desde el pollete, es que no sabía cómo iba a caer el brazo. Es que podía caerle del revés y muchos de esos nadadores dejaron de existir en natación porque cambió esa norma y era algo ridículo. Es verdad que en natación no puedes llevar ni un triste esparadrapo que te junte dos dedos, porque se entiende que es una ayuda que mejora tu rendimiento deportivo, porque, claro, te hace como si fuera de palanca, de un agarre, y entonces como si tú estuvieras
pues una pequeña aletita, una pala.
Pero
sí.
Vamos, lo de llevar el brazo metido, pues bueno.
¿Estabas muy obsesionada con la 28?
Bueno, yo la deseaba con toda mi alma, ya desde Río, porque es que me gustó mucho en Londres, es que... Claro, de que no me conocieran, mi casa sí, claro, pero mis vecinos y poco más.
¿Pero
y tenía 16 medallas.
¿Pero qué
dices? Y te lo prometo. Y luego llegué...
Pero tú eres la paralímpica española más conocida desde hace 20 años en
claro,
este país.
No, pero sí, no, desde hace 20 no, desde hace 12, que es la primera vez que igualé a Phelps en Londres. Que de hecho justo ayer, creo que fue ayer, se cumplió el aniversario de la primera vez que igualé a Michael Phelps.
Sí.
Y era el día que hacía el oro en Londres, en ese 100 metros libre, una plata en 50 espalda, creo que fue, en Pekín, y una plata en 200 libre en Río. O sea, yo voy así por ciclos, mi historia va un poco por medallas. Pero yo, no, hasta antes de Londres no me conocían.
Te voy a decir una cosa, está diciendo eso de los vecinos.
Sí.
Tú en tu casa, de pequeña, tuviste un problema porque los vecinos no querían hacer accesible el portal.
Para que 10 años entrando y saliendo por la rampa del garaje. Pero no fue además la primera que hubo en silla de ruedas. De hecho, mis padres, yo recuerdo de pequeña, el insistir en vamos a hacer accesible el portal, tal. Y luego ya cuando se enteraron que me casaba, alguno vino a buscarme. Oye, Teresa, ¿podías pedir la subvención? Que habían pasado ya 10 años, las caderas, los infartos y tal, se van acumulando. perdonadme, que luego sois muy majos algunos de los que estáis todavía allí, pero hubo algún petardo que oye, al final entrar y salir de tu casa 10 años por la rampa del garaje no es lo más, no es lo más digno, lo más humano y desde luego lo más cómodo y amable.
París no ha sido una ciudad fácil para ti, ¿verdad? Tampoco,
bueno,
en ese sentido.
Pero París por lo menos ya la conozco. París, el problema que tiene...
Ya vas preparada a la guerra, ¿no?
Ya voy preparada para... Sí, llevo unos buenos amortiguadores para los adoquines, pero claro, es que es una ciudad históricamente... O sea, que mantiene mucho la, claro, la arquitectura histórica, que es uno de los encantos preciosos que claro, tiene. Pero claro, es incómoda para la silla de ruedas, súper incómoda.
¿Y el metro y eso?
Bueno, el metro tiene alguna anécdota muy divertida, como, como tener que entrar en, o sea, ver en los carteles que pone la, que te pone el cartelito de la silla de ruedas y de carrito de bebé, y tú dices, pues por aquí es por donde tengo que entrar, y de pronto dices, ah, no, pues no, tendrá que ser por otro lado, porque aquí hay dos escalones para entrar a esa puerta, ¿sabes? O de estar esperando el tren, que te dicen que es muy accesible, que has cogido una línea de metro hasta allí, ver cómo llega el tren con la con el simbolito de la silla de ruedas y luego pues unos escalones que son casi tan altos como la altura de esta mesa. O sea, sí,
así ha hecho el presidente del Comité Paralímpico Internacional, que ayer en la ceremonia de clausura pidió un metro accesible para París, en la ceremonia de clausura de los Juegos.
Efectivamente, efectivamente, porque es que se lo merece.
Pues casi mejor que lo pida para Los Ángeles, ¿no?
Sí, el metro casi accesible. Sí, casi, casi, sí.
Es mejor que lo pida para Los Ángeles. ¿Y estás muy feliz? ¿Cuánto llevas en España? ¿Cuándo has venido?
Esta mañana.
¿Esta mañana?
Venido, bueno, esta mañana a las 4:00 de la tarde estábamos comiendo.
¿Y ahora tienes la vida llena de
Bueno, tengo
compromisos?
Mi agenda ya, yo creo que ya hasta marzo del año que viene más o menos, no te digo que todos los días, pero es una pasada. Una pasada, una pasada. Siempre me pasa, ¿eh? Esto es algo cíclico. Ya de por sí por mi trabajo, como doy conferencias, se me llena muy habitualmente. Lo compagino muy bien además con la parte deportiva, de poder entrenar en cualquier lugar. Pero luego además se acumula que cuando vengo de eventos tan importantes como son los Juegos, pues con mucho cariño, mucha gente me quiere dar premios y entonces se van sumando y sumando y sumando. Y entonces el otro día mi hijo me decía, bueno mamá, qué ganas tengo ya, por fin vamos a estar juntos en casa. Y yo, bueno, no exactamente juntos en casa, estaremos juntos en la distancia como los últimos 3 meses, porque en el verano he aparecido por mi casa 2 días exactamente a hacer la maleta y ya está.
Pero tienes solo un hijo, ¿no?
Cunde por 20, maravilloso.
14
niño.
Años, ¿no?
Sí.
14
sí,
años.
Sí.
Bueno, digamos que es la primera vez que puede disfrutar de unos juegos in situ
con
conocimiento de lo que está pasando, sí, de lo que está haciendo su madre, ¿no?
Con 2 años, él dice que se acuerda de alguna cosa, yo creo que es porque se acuerda por algún vídeo y
claro,
fotos. Con 6 sí que se acuerda, pues es un niño
súper inteligente,
tiene mucha memoria. Luego llegó el COVID, no pudo venir a Tokio, eso fue durísimo para todos, mucho para los deportistas, mucho para los bolsillos de los deportistas, que habíamos pagado un montón de dinero por las entradas, por los hoteles, por los billetes de avión, por todo. Las entradas no devolvieron el 100%. Ostras. De hecho, igual ahora meto la pata, pero yo juraría que me dejaron, porque íbamos muchas personas, ¿eh? Venía mucha gente conmigo, pero los 5.000 euros no me los devolvieron, ¿eh?
Ostras.
Sí, sí, sí.
Uy.
O sea, me dejaron a deber de todo lo que yo pagué, 5.000 euros. Sí, sí.
Tremendo.
Claro, en concepto de al final... Pero
¿y
bueno,
ahora ha estado en París y lo ha disfrutado?
Ahora ha estado en París, lo ha disfrutado tremendo el otro día cuando gané la medalla. Él además todo el rato se empeñaba en decirme, mamá, es que yo te dije que ibas a ganar. Es que de verdad, algunos dudaban, pero yo te dije que... Es que es maravilloso.
Es tu fan número uno, ¿no?
Yo necesito 4 o 5 horas o 10 para poder hablar de mi hijo, ¿sabes? Pero es que es muy especial.
¿Y cómo te cuida?
Y cómo me cuida. Y cuando gané la medalla se agarró... Ahora he visto un vídeo que me enseñó mi marido, porque mi prima le pidió a los que estaban delante que les grabaran cuando la reacción que tenían ellos. Y yo se lo agradezco infinito a mi prima. Y entonces veo a mi madre toda emocionada y a punto del infarto, mi marido y mi hermano y mi hijo que se abrazan todos llorando. Y el niño que le dice a mi marido... Papá, agárrame que no me sostienen las piernas.
Tremendo, tremendo. Para el que no lo sepa, en este ciclo olímpico tu discapacidad se ha incrementado, por desgracia.
Sí, sí, sí. Bueno, ha sido
solo nadas con un brazo. Solo
sí,
nadas con un
sí,
brazo.
Sí, sí, sí. Esto ha tenido más mérito de lo que parece, porque
claro,
si ya tiene mérito nadar sin piernas, si le quitas a las piernas, le quitas un brazo, quitas otro timón, quitas la estabilidad, tienes que cambiar tu forma de nadar durante 20 y pico años. Que en general no nos gusta cambiar la forma de hacer las cosas a los seres humanos. Cuando además es hacerlo de una manera más incómoda, todavía menos. Y si encima los primeros meses haces como en un pez dentro de una pecera, redondita y vas dando vueltas sobre ti mismo cada vez que pegas una braza, es que
¿en serio?
Es complicadísimo.
¿Te pasaba eso?
Casi, casi, lo exagero un poco, pero sí, porque queda más divertido. Pero...
Hombre, no, ya sé que no iba a estar así como un...
No, no, pero que
te costaba
días,
llevar la línea.
Hombre, y me he comido corcheras, ni te cuento. Es más, en Tokio me comí un poco la corchera, porque es que... O sea, hay un momento en el que cortocircuitas, porque claro, vas tan, intentas ir tan rápido que por mucho que intentes guardar la posición, la posición correcta, tú lo que quieres es llegar la primera. Y entonces le metes tanta velocidad, bueno, tanta velocidad no, porque la velocidad que le meto es la justa, ¿sabes? Pero yo en mi cabeza le meto mucha velocidad, toda la que puedo. Y entonces el cuerpo cortocircuita. Y entonces no, yo no veía ni por dónde iba. Bueno, que cuando llegué no sabía si había ganado o no. Y mira que nos lo ponían fácil, que se encendía un piloto rojo en el pollete.
Sí.
O sea, que una de las cosas que yo cuando veía los olímpicos decía, jo, a ver si es como en Tokio, y me la han puesto fácil, porque con gafas, a ver, nado con lentillas solamente en competiciones para ver el marcador exclusivamente. Y, pero aún así alguna vez, pues te baila todo, no sabes ni cómo estás, ¿no? Y yo estaba delante de mi pollete, veía que se había encendido una luz y dudaba incluso de si era mi pollete o era el pollete de la de al lado. Te lo prometo que fue así. Entre el esfuerzo, el que estás todavía ahí así, claro, que te estás recolocando. Y luego miré el marcador hacia la izquierda y vi que había una bandera de España. Y digo, esto yo creo que significa que sí. O sea, piloto rojo, bandera España, blanco y en botella. Y entonces ya pensé, no sé si lo puedo celebrar todavía porque aún había gente nadando. Y me esperé a que llegara mi entrenador y justo y que me ayudaba en todo. Y entre los dos me sacaban del agua y eso. Y dije, bueno, si ellos ya se echan a llorar, entonces sí. Y me esperé hasta que se echaron a llorar. Y en ese momento ya también yo ya rompí a llorar. Y ya cuando rompí a llorar ya no paré. Ya, entonces ya salía y me encontraba a todos. Tengo ahí a Irene. Y todos, o sea, uno detrás de otro, todos llorando. La prensa llorando, todo el mundo llorando.
Qué bonito. Pues
súper bonito.
Ganó por 2 céntimas la medalla.
¿Tú llorarías, no, Muni?
A ver, yo no lloré, pero...
Joder, mandamos
pero,
a uno...
Te, no llora. Te lo
digo de verdad. Me puse a gritar como cuando era un crío, con Indurain o con Perico, te lo prometo de verdad. Y cuando bajé, lo primero que hice fue ir a dar un beso, que no se podía. Me metí donde no debía y fui a dar un beso a Teresa y le di las gracias. O sea, directamente por el ejemplo. Y eso, te quitas la camiseta de periodista en ese momento.
¿Qué tal con la reina? ¿Qué tal con ella?
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. La verdad es que, bueno, como buena periodista también, tiene esa parte que no la ha dejado jamás, que es la de informarse mucho.
Pregunta mucho y todo, ¿no?
Muchísimo. Me encanta porque yo mi primer recuerdo que tengo con ella en un evento, en un momento de más cercano, fue en un premio que me daban con la revista Mujer Hoy y me lo entregó ella, quiso ella entregarlo. Y entonces, como madre, que lo primero que te... cuando te saludan es que te pregunten ¿qué tal tu hijo Nano? Además no Mariano. O sea, ya sabía el apodo de mi hijo y cómo le llamábamos. Yo ya, vamos, ya fui Super Leti para toda la vida.
Eres monárquica a tope, ¿no?
Hombre.
Muy bien, muy bien. ¿Y ahora cómo se te presenta la vida? ¿Qué vas a hacer?
Pues ahora se presenta con mucho jaleo, afortunadamente, con mucha diversión, porque esta es una parte también que, bueno, hay que recoger, ¿sabes? Son los frutos también del esfuerzo, que yo tenía los dos discursos preparados, ¿eh? O sea, estos días lo he estado diciendo mucho, que es verdad que ha sido genial, o sea, por favor, ha sido lo mejor de la mejor medalla de toda mi carrera deportiva, pero que tenía, iba preparada también para en el caso de tener que dar el discurso de no he ganado la medalla, pero he ganado otras cosas, ¿sabes? Me sentía súper orgullosa, bueno, yo siempre le doy el giro de tuerca y me quedo con la parte positiva. Sí. Pero me ha gustado más quedarme con la parte positiva de verdad, ¿sabes? De que he ganado la medalla y ya está. Entonces, ahora lo que me queda es eso, pues volver a casa, estar poco tiempo en casa, estar yendo y viniendo. Y ya yo ya he encendido la cuenta atrás de Los Ángeles, 1.442 días.
Que te muestre bueno, la pantalla del móvil. No, en serio, sí. Además,
ay, bueno,
la puede mostrar hasta la cámara.
Lo tiene, se lo dejo a Irene para que fuera grabando un poco, pero mira, aquí nos lo trae.
¿En serio tienes la cuenta atrás ya de Los Ángeles?
Ayer, en cuanto se apagó el pebetero, lo primero que hice fue en el móvil, en la cuenta atrás, y te lo digo de verdad, mira aquí.
Phelps te va a odiar.
Aquí, 1.442 días.
Es verdad, faltan 1.442
Y ya le puse
días.
Ya con el logo y todo.
2 horas y 37 minutos.
¿Y te obliga a reinventarte de alguna manera para Los Ángeles o no sabes cómo va a ser? Entonces?
Bueno, espero por lo menos que llegue como estoy, ¿sabes? Virgencita, que me quede como estoy. Al menos, porque ya lo de nadar con las orejas no sé si lo voy a llevar bien.
¿Te imaginas que cualquiera de nosotros hiciera ese tipo de ese chiste? O sea, es que nos crujirían. O sea,
menos mal que lo ha hecho ella.
Sí, luego lo que se iban a decir, la que se iba a caer, la del pulpo.
¿Te imaginas?
Pero bueno, ya sabes, lo puedo decir yo. Y como lo digo además riéndome y sonriendo, pues
haces bien.
Se me permite todo.
El presidente del Comité Paralímpico, Miguel Carballeda, un día dijo la roja coja.
Sí, y se le echaron
y
encima.
Se lió una parda.
Uf, Sí, sí.
Sí, veníamos de ganar la Eurocopa del 8 y del 12 y él dijo, bueno, pues después de la roja, ahora la roja coja, refiriéndose sí. a los Paralímpicos, y se montó una mundial.
Sí.
Sí, pero bueno, pues lo he hecho con mucha gracia y ya está, que me perdonen los que y los que no les guste, pues es que es verdad, es la broma típica de nadar con las orejas y ya está.
Ya, no, pero no, pero no, por favor, ya bastantes dificultades hemos pasado, ¿no?
Sí, no, ya está, ya está. Yo creo que ya lo tenemos todo bastante, bastante controladito y ya he aprendido a nadar. Creo que todavía no tengo el gorro de experta, ¿eh? O sea, tengo... ¿Sabéis esto? Cuando éramos pequeños y te iban poniendo los gorritos, ahora los ponen de con animalitos. Entonces vas de pececito y tal, y creo que el último es el de tiburón. Yo no he llegado a tiburón, ¿sabes? Estoy todavía en los anteriores.
¿Cómo que no has llegado a tiburón?
Pero...
¿Tiburón
bueno,
de Baltimore?
Medalla, pero...
¿Sirenita de
no,
contra...
pero yo creo que aún puedo mejorar. Aún, sí, para el Mundial del año que viene, a ver si a un araño más segundos si puedo meterme un poquito más arriba.
Oye, yo tengo una curiosidad, no tuya, sino de Jin Chun Wo. Que no se entienda como una frivolidad esto, ¿eh? Porque es que llevo dando vueltas a la cabeza desde que le vi el otro día y digo, como va a ir Teresa, se lo voy a preguntar. Sí. Ese hombre, claro, nada sin brazos, no tiene brazos, y ha conseguido 5 medallas y 2 récords mundiales. Pero ese hombre para con la cabeza.
Sí, sí. Y, veloz y, los corrones.
Pero ¿cómo? Digo, y las cervicales, no cada vez que llega
ver,
de una carrera...
Está todo medido, pero esto es como cuando están los ciegos o deficientes visuales y les dan... llamamos dar palo, ¿vale? Que no es que
sí,
les des un palo, es que
avisarles
sí,
que están ya
que les avisas sacada, con un palo, una pértiga,
un corcho,
una espumita,
¿no? Es una espumita.
Sí,
es
una espumita, pero hay que acertar mucho en cómo le das, porque claro, tienes que medir muy bien la distancia para que él entienda o ella entienda cuándo tiene que dar el volteo,
claro.
O tocar. Y hay algunas veces, bueno, pues que a todos les ha pasado en algún momento de la vida que se han dado con la cabeza
en la pared
y bueno... Y ellos lo tienen muy ensayado. Piensa también que él cuando va nadando, él sobre todo nada mariposa y crawl, entonces vas viendo la T de abajo, la azul. O sea, estás viendo el carril.
¿Sabe cuándo llega al final?
Sí, 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 porque tú tienes ahí una T.
Claro.
Que
sí,
pero
no va a frenar. Porque,
porque está
yendo al límite total.
Escúchame,
una velocidad
yo el otro día
no sabía
ni dónde estaba, yo iba contando con los banderines y hubo un momento que dije, no sé si llevo 5 y te llevo 6, yo con toda mi alma y yo dije, aquí me he reventado la mano. O sea, pero yo sobre todo era pégale con toda tu alma para que esto sobre todo haga clac, ¿sabes? Y que no haya dudas de que le has dado.
Qué bueno. Muni, ¿alguna duda más para Teresa?
Yo creo que he preguntado de todo. Solamente me gustaría apuntar que fue un día muy especial, el 31 de agosto, cuando ganó la medalla, porque se cumplían justo 20 años. ¿De qué, Teresa?
Pues, o sea, ese día no se cumplía los 20 años, pero ese día yo quería la medalla, esa número 28, por muchos motivos, esa como cerrar el círculo. Porque tenía, ¿sabéis? La medalla tiene un trocito de la Torre Eiffel. Mi marido se me propuso en la Torre Eiffel. Muy pijo él y muy guay, muy romántico y muy bonito.
Bueno,
sí,
don Mariano,
pues,
rodilla en tierra.
Yo muerta de vergüenza, porque yo es que soy... Sí, o sea, soy muy abierta y soy ya he perdido muchas vergüenzas en muchas cosas, pero no es que me abrume el público, pero hay algunas cosas que me siguen dando mucha vergüenza. Entonces, lo de que me pidan de la mano delante de un montón de gente, con todo el restaurante, porque fuera del restaurante Jules Verne y tal, me... todos se giraron en la música del pianista.
Madre
es que fue muy de peli.
Yo.
Y luego ya, os lo voy a rematar para que tomen nota si alguien quiere pedir mano, que por cierto, se ha batido el gran récord de pedidas de mano en unos juegos, en tanto en los Olímpicos y en Paralímpicos, en París.
Es que
claro,
con tal de salir en Instagram, la gente...
Ah, imagínate. Pero yo abrí camino hace 20 años.
Efectivamente.
Y
no
luego
había
teníamos
Instagram.
Una limusina blanca esperándonos abajo.
Bueno, tu marido.
Y claro, mi marido, que entonces...
Es un wedding planner, tu marido.
Una pasada. Y yo decía, ¿por qué está tan nervioso? Y yo le veía así meter como la mano en él... Así como tocarse mucho la pierna y digo, ¿qué le pasa?
O le pica algo.
No quería perder.
Que lo tenía enganchado, porque era lo típico de las cajitas que llevaban como terciopelo.
Sí.
Y se quedaba enganchado en el pantalón. Y
la mano sudada, el terciopelo, el pantalón
y luego,
ajustado.
De pronto, estábamos con el postre y no, que nos tenemos que ir ya. Pero cariño, un momento, yo toda feliz, imagínate. Y yo, no, que nos tenemos que ir ya. Y yo... De verdad, que perdonadme, caga prisas. Y claro, es que contaba lo de la limusina,
claro.
Esto va por...
Claro, como el taxi.
Va por tiempo.
El taxímetro de la limusina que tiene que ser tarifa 8, claro.
Sí,
la tarifa tiene que ser muy gorda. Ha sido un placer recibirte en el
programa. Oye, ¿le quieres saludar a alguien? El que viene ahora. ¿Le quieres saludar?
¿Chemita?
Míralo.
¡Hombre! ¿Qué pasa?
¡Chemita!
¿Qué pasa? Buenas noches, Teresa. Qué placer tenerte aquí, poder
aquí
escucharte.
Aquí dos veteranos, ¿eh?
Oye, tú nunca vas a ser veterano. Veterana, tú nunca. Los demás vamos creciendo, pero lo tuyo es maravilloso, te admiramos, es increíble lo que sigues haciendo y desde luego eres la inspiración para muchos deportistas y lo que hagamos de deporte. O sea, a tus pies, no te podemos decir más cosas que muchas felicidades, que nos encanta que sigas con esa ilusión que contagias y que cómo te superas una y otra vez. Eres maravillosa y desde aquí, bueno, yo no sé, desmonterarme, quitarme el sombrero, vamos, que es admirable y que, vamos, que te admiro muchísimo y que un besote muy fuerte, muy grande.
Otro enorme para ti. Oye, y si algún día te animas, vete a la piscina, que yo lo de correr lo llevo un poco mal. Pero en la piscina, yo te he visto a ti algún día
lo
que te has metido.
Lo llevo y... un poco mal, dice. Es que frases, la... tiene frases de monólogo, pero claro, solo las puede decir ella. Porque cualquier otro sería...
Con la silla eléctrica solo alcanzo 10 kilómetros y medio por, ¿sabes?, por hora y necesito un poquito más de velocidad. Él corre más rápido que yo.
Hay otros que con la silla eléctrica no alcanzan ninguna velocidad. Están directamente achicharraos. Bueno, Chemita, pues nada, que es un placer. Entre Teresa y todos los que estamos aquí tenemos 28 medallas olímpicas. ¿Qué te parece?
Pues me parece estupendo.
Sumando las medallas de todos, tenemos 28. Casi nada.
Vaya, vaya palo le has dado, para al pobre Chema.
No, macho, es que, tío, que tenga ya 28 tú, ninguna, tío, no me fastidies. Ninguna.
¿Qué vamos a hacer? Pero las disfrutamos igual, para al final se queda en España y es Teresa las comparte con nosotros.
Eso es verdad. Teresa, un beso, gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Y te seguiremos. Y sobre todo que da gusto escucharte y verte esa alegría y esa disposición en la cara siempre de positividad.
Gracias. Ojalá sigamos dando éxitos y tengamos mucho de qué hablar, pero todo bueno.
Chemita, tú no te vayas que empiezas a trabajar ahora, ¿vale?
Aquí estoy.
Vale, ahora vamos con el kilómetro. Mensaje de Gema Santos. Bueno, pues lo dicho, el kilómetro, con Chemita, que ya ha saludado a Teresa Perales, con
pero,
Joseba...
Pero míralo cómo está, ves a Teresa...
Es increíble, a estas horas que estés así agitado...
Y es que contagian alegría, esta gente es maravillosa.
Bueno, por eso son unos cracks.
Lo de Teresa es que es increíble, o sea, es conocerla además, y es desde luego... Admiración es poca, o sea, yo creo que muchos deportistas como ella es lo que necesitamos.
Sí. Oye, Chema, antes de nada, una duda que teníamos hoy en la redacción hablando. Tú en casa... Por casa, quiero decir, ¿cómo vas? ¿Descalzo? ¿Con zapatillas de andar por casa? ¿Con calcetines? ¿Cómo andas por casa?
Mira, la respuesta va a ser muy sencilla.
Descalzo totalmente. Descalzo, no se te ve. Ahora.
Se ha visto medio... Vale, medio Juanete, o sea, se te ha visto.
Igual en verano, igual en verano que en invierno. Igual en verano... y la cara también. Igual en verano que en invierno.
Sí.
¿Sí?
O sea que trato de ir todo lo que puedo descalzo. Es la única manera. Como siempre vamos con zapatos, con zapatillas, si vas descalzo, obligas a trabajar un poquito a tu musculatura, te acostumbras. Incluso hay veces que te dicen, no, porque coges frío. Es justamente para mí lo contrario. Tu cuerpo se hace como más fuerte a nivel de sistema inmune. Y al final tú puedes estar perfectamente todo el año, te acostumbras un poco a esos cambios de temperatura. Lo que pasa, yo también soy un bicho raro, o sea que yo lo recomiendo, pero también me meto en la piscina en pleno invierno.
Pero
ir descalzo lo recomiendo y yo creo que ayudas un poco a trabajar a tu musculatura, a los pies, cosa que no haces habitualmente.
Vale. Por cierto, ya que habéis sacado el tema de los pies, ¿alguna vez habéis visto pies bonitos estudiando los de una criatura recién nacida?
Perdón, hay gente que en Instagram les pagan un dineral por mandar fotos de pies.
¿De pies?
Pues te lo digo en serio.
¿Son bonitos?
No, yo qué sé. A mí, yo no pagaría ni un duro por una foto de un pie. Pero vamos, nunca en la vida. Pero que hay gente que tiene pasión por los pies. Y hay... Bueno, yo no... Hay gente que vive, busca en Google, gente que vende fotos de sus pies, pero por miles de euros.
¿Pero para anuncios y así? ¿O para
no, qué anuncios? Para locos que se los compran.
Sí, sí. Son, los pies son algo de culto, Joseba. Y lo mío es imposible, pero, porque
¿no sabías esto? No. Sí, hombre.
Estaba pensando que me estabas tomando el pelo.
Que han salido ya varias noticias, pero no te estoy hablando de Estados Unidos. Gente de aquí, que de repente le piden oye, ¿me mandarías una foto de tus pies? Sí, por 1.000 pavos. Toma, 1.000 pavos. La foto, ahí te hacen un bizum y le mandas la foto de los pies. Yo si me pagaran a 1.000 euros...
¿Qué haces luego con la foto?
Si me pagaran a 1.000 euros las fotos por los pies, yo dejaba la radio mañana por la mañana. Desde por la mañana iba a estar haciéndome fotos de los pies para todo lo que las quisiera.
Es que a mí me mandas una foto de los pies, por muy bonitos que tengas, y cago con eso.
No, no.
Pues yo fíjate que lo tengo lleno pues de ampolla, estoy sin uñas, tengo un juanete, o sea que como para enseñarlos demasiado. O sea, sí, que alguna vez que se me cuela en alguna foto y ve mis pies y dice, ostras, sí, ponte calcetines que está mucho mejor.
Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues esto, la primera duda. Por sí, cierto, para ponerle un poco de humor al arranque del kilómetro, sí, que tiene horrible, que ser horrible. Está relacionado con la dramática noticia de la pasada semana del fallecimiento de Rebeca Cheptegei. No fallecimiento, asesinato.
Sí.
Asesinato.
Sí, asesinato. Su novio le roció con gasolina y le prendió fuego. Y ha estado varios días en estado crítico hasta que al final la pobre mujer, 33 años, ha fallecido. Corrió el maratón de los Juegos Olímpicos de París.
Sí.
Y además, Chema, en Madrid seguramente tú habrás coincidido con ella en alguna ocasión, porque era bastante porque habitual en los últimos años.
Ha sido a las competiciones aquí en España y, bueno, tenía más del 80% del cuerpo con quemaduras, que se fue a la iglesia con sus hijos y cuando vino de misa, el marido con una garrafa de 5 litros, la roció de gasolina. Y desde luego una trágica noticia, porque a los pocos días, desde luego, es una tragedia. Cualquier noticia de estas nos asusta, vamos, no es que te asuste, es que te provoca, saca lo peor del ser humano y te hace sentir mal realmente hasta dónde podemos llegar. No lo acabas de entender, desde luego.
La maldad del ser humano no tiene límites.
Es que no tiene límites. Una persona que es capaz de hacer eso, desde luego, no sé, en fin.
Bueno, asuntos varios, venga.
Venga, asuntos varios. El reto Duplantis Wild Home, ¿lo viste? Estuvo muy bien, muy bonito, los 100 metros. Estuvo espectacular.
Pero hizo 10, ¿cuánto?
10.37. Mondo Duplantis 10.37 y 10.47 Warhol, ¿eh?
Es increíble.
Increíble. Sí, sí, Chema, es una barbaridad de marca para uno que no se dedica a eso.
Y además a mí estos duelos me gustan, porque al final es meter dos disciplinas totalmente diferentes, porque teníamos a Warhol, recorma mundial de 400 vallas, a Duplantis, que recorma mundial de pértiga. ¿Y por qué salta tanto Duplantis? Porque es el corredor, o sea, el saltador de pértiga, que es capaz de entrar con la pértiga más rápido, o sea, entra a 37 kilómetros por hora, que es una auténtica locura. Entonces este reto estaba muy bien tirado. Recuerdo que lo estuvimos aquí hablando en el kilómetro Comunilla y yo apostaba por Duplantis, porque muchas veces cuando estamos viendo saltar no parece que vaya tan rápido, pero salta tan alto, es capaz de batir esos récords por la velocidad a la que entra a batir. Y por eso, como entra tan rápido, es capaz de utilizar una pértiga más dura que le propulsa más hacia arriba, ¿no? Y que a mí estos duelos me encantan. Mezclar varias disciplinas diferentes, y en este caso 10.37, que el récord de Suecia es 10.08, o para que os imaginéis el tipo de deportista que es Duplantis, que ya lo sabemos y aquí le hemos alabado bastante, ¿no? Y Warhol luego se ha quedado lesionado y todo, o sea que luego no se ha quedado el tío de todo fino después del duelo, pero a mí me gustan este tipo de duelos y tampoco lo hizo mal, ¿eh? Que hizo 10.40 y algo.
47, 10 centésimas.
Warhol, sí, que estamos hablando de corredores muy, muy rápidos, sí, así sí, que 37 kilómetros por hora, ojito, ¿eh? Cómo va Duplantis.
Lo de Elena Congos ya lo hemos comentado, y lo de Álvaro Martín también, y lo de Kilian Jornet.
Kilian Jornet es una barbaridad.
¿82?
82, 4.000 en 19 días ha subido de los Alpes. 82, 4.000 en 19 días. Prácticamente ahora, sin descansar. Ha reducido en más de la mitad el récord anterior. ¿Por qué? Pues porque el que hizo el récord anterior tenía un campo base, entonces subía en 4.000 y bajaba al campo base a descansar un rato. Kilian Jornet no ha bajado a ningún campo base. Con zapatillas de deporte, con crampones, eso sí, para cuando hubiera hielo, pero con zapatillas de deporte, pernoctaba donde pudiera. Y seguía, y descansaba un rato y volvía a subir otro. Y así 82 veces. Es una barbaridad.
A mí me parece, él habla, ¿no?, de que está explorando cuáles son los límites, también iba calculando cómo iba el cuerpo, con frecuencia cardíaca, una media de 5 horas de sueño al día. Al final han sido 16 etapas en 18 días y ha descansado un día, Joseba. Ha subido 75.000 positivos. O sea, que es una auténtica barbaridad.
¿Vosotros creéis que estamos ante el deportista de resistencia más importante de todos los tiempos?
Para mí, sin duda.
Para mí también, sí, para mí, ¿no?, también. Sí. Sí, sí. Yo creo que si fuera un deportista, es un poco especial, porque no es un deportista como que le gusten mucho los medios.
No, es...
Bueno, de hecho vive en una casa en Noruega.
Noruega, es un ermitaño.
En una aldea noruega, sí, sí, allí sí, con sí, su familia, y además apartado de todo. Alguna vez hemos visto fotos de su casa, y tiene su casa y alrededor hay campo, no hay nada más. O sea, que vive alejado de
pero
todo.
Pero yo sí que comparto que es un deportista superlativo. O sea, este es uno de los grandes que si tuviera, le gustase un poco más el marketing y se vendiera más, para mí es uno de los muy grandes, de estos los que había que ponerlo separado de los grandes deportistas en categoría especial, y vamos, esto es una locura. O sea, Juanma, un día, por ejemplo, subir 500 metros positivos, bueno, para una persona normal es una barbaridad, y te estoy hablando que hace 75.000 positivos, y una de las etapas de 32 la tenía, mira, 32 horas, una de las etapas de 99 kilómetros con 8.000 positivos. Eso es una auténtica locura. O sea, decir una persona normal no es capaz. Y luego, claro, ver los vídeos tiene un punto también de... Hay que estar un poco, iba a decir zumbado, loco, porque va por unos sitios que bueno, eso es lo que no tiene que tomar ejemplo la gente que va a la montaña, que está al alcance de muy pocos. Pero desde luego, yo, como dices, es uno de los grandes deportistas y a nivel de resistencia yo creo que...
El mejor.
Que vamos, destacadísimo.
Bueno, pues ahora se va a someter a varios exámenes médicos para ver si su genética ha cambiado, si ha habido modificaciones genéticas en su cuerpo después de haber hecho esta salvajada. Y como tema del día vamos a proponer, seguro que has visto, Juanma, Chema también, y los oyentes, en los maratones de los Juegos Olímpicos, la diadema que llevaban muchos deportistas. Era una diadema como de brillantes, así, además, como muy tuneada. ¿Qué es eso?
Muy rara. Sí,
¿qué es eso,
una cosa
Chema?
Rara.
¿Qué es eso, Chema?
Pues fijaros que hemos hablado y hemos visto a ciclistas con chalecos de frío, hemos visto medidas que se utilizan para bajar la temperatura del cuerpo. O sea, lo que pasa cuando tú estás haciendo ejercicio al máximo nivel, a máxima intensidad, tu cuerpo dispara su temperatura. Entonces, si se dispara cuando hay una temperatura demasiado extrema, no puedes rendir al 100% porque tu cuerpo gasta más energía intentando bajar esa temperatura que no la derivan en el rendimiento. Con lo cual, esta diadema, este tipo de medios que se utilizan para bajar la temperatura del cuerpo, pues esta es de última tecnología. Es una tecnología que utilizan unas especie de material de grafito que lo que hace es intentar, lo que hacen con los ordenadores o con los motores, intentar bajar la temperatura, pues esas pequeñas, no son varillas, o sea, pequeñas gotas de grafito, lo que hace es el contacto del agua con el sudor, enfría un poco la sensación de tu cuerpo. Así, con el viento y con el sudor, lo que hace es que minimiza un poquito, te da la sensación de que te baja la temperatura. Entonces, llevan utilizándolo los triatletas desde el año 2019 y esta empresa mexicana, que creo que pesa 50 gramos la diadema, y lo que hace es que da la sensación de que tienes más fresquito, con lo cual, de alguna manera, intenta minimizar ese daño que te provoca el aumento de temperatura. Al final, lo que se trata es que esas piezas de grafito, en contacto con el sudor, pues te da esa sensación de bajada de temperatura. Creo que son el precio 200 euros,
sí, alrededor de 200 euros, sí.
Los juegos la han utilizado Kipchoge, Hassan, o sea, que ha sido cuando se ha puesto un poquito más en boca de todos. Yo la quiero probar, ¿eh? O sea, quiero probarla porque al final cualquier mínima mejora que tienes con respecto a tu rival ya estás ganando algo, o sea, aunque sea poquito.
Claro. Bueno, vamos con las preguntas.
Dale, con las
tienen preguntas. Que ser muy rápidas, que veamos bastante tiempo. Venga, ¿cuánto tiempo de descanso recomiendas antes de una prueba? Hombre, depende de la prueba, ¿no?
Sí, pero bueno, al menos 4 o 5 días antes tienes que bajar drásticamente el entrenamiento. Cuanto más fresco llegues a nivel de piernas y sensación de que vuelas un poquito, que no tienes fatiga en las piernas, mucho mejor. Así que 4 o 5 días, quitar las últimas cargas, al menos.
¿Cómo saber que estás preparado para un maratón después de varias medias?
Bueno, te lo va diciendo el cuerpo. Si las medias ya las terminas...
A mí me dijo que no estaba preparado, por ejemplo, y yo no lo hice.
No lo hiciste.
Claro, hice 3 medias y...
Le preguntaste, cuerpo, ¿estás preparado?
¿Estás preparado? Dijo, no.
Sí, vale. Pero lo vas viendo. Que terminas una media y te quedas con ganas de más, ya entrenas un poquito las distancias, cuando haces entrenamiento un poco más largo ya ves, ya llevas tiempo entrenando. Así que cuando hayas hecho posiblemente unas cuantas medias, ya tu cuerpo el paso siguiente es decir, voy a un siguiente desafío, pero ya posiblemente esté más preparado.
¿Qué entrenamiento recomiendas para mejorar en 1500?
Bueno, hay que hacer muchos entrenamientos, tanto series cortas, muy rápidas, lácticas, en las cuales acumules. Tienes que hacer también series un poquito más lentas, en las cuales puedes ir hacer más distancia. Y bueno, ahora está muy de moda el doble umbral. Por ejemplo, un entrenamiento, ¿cuál sería? Podrías hacer 3-4 series de 1000 a un ritmo que no sobrepases tu umbral. Y después de ese entrenamiento a un primer umbral, lo que haría sería 5-200, por ejemplo, a ritmo a tope. Con lo cual, estás trabajando de forma diferente, doble umbral, y este entrenamiento podría ser un ejemplo para un medio fondista de 1500.
Y la última, 44 años, ¿cómo mejorar en 10 kilómetros? Entrenar fibras rápidas. No sé muy bien lo que es eso.
Sí, ¿cómo entrenar fibras rápidas? Tenemos número de fibras rápidas y fibras lentas. Las fibras rápidas es muy difícil que tú seas capaz de generar más. O sea, yo creo que va en la línea de cómo puede mejorar la fuerza o la explosividad o la velocidad. Cómo trabajas esas fibras rápidas, ponerlas en funcionamiento. Lo que haría muy mucho sería trabajar la potencia a través de cuestas, que creo que sería un buen entrenamiento para cuesta, velocidad, trabajo más explosivo, de cara a que activasen más esas fibras rápidas que tienen y pudieran un poco trabajar esa vía un poquito diferente anaeróbica, de más velocidad, explosividad. Así que entrenamiento más corto, más a través de la fuerza, con cuestas.
El otro día vi que se quema muchísima grasa poniendo la cinta a tope de inclinación y caminando rápido, sin correr. O sea, que puse la cinta, pues, no sé, a 7 y pico por hora.
científico por hora, pero súper inclinada, súper inclinada. Se me puso en un momento, claro, se me puso a 150 pulsaciones. Sí,
cuando hacen las pruebas de corazón, normalmente lo que hacen es eso, subirte la cinta.
Y caminé, bueno, y sé que quemé muchas calorías de esa forma. Si, digo, por si alguien no quiere correr un día, que así también se quema.
No, no me cago que se quema. Además, está trabajando un poquito a baja intensidad, aunque no te suba demasiado, o sea, que no pasa nada, porque sí, subas 130, 140, sí, que no pasa nada, porque tú te habrás pasado. Sí. Incluso cuando te has pasado un poquito, luego, cuando estás descansando, has terminado de entrenar, tu cuerpo todavía sigue trabajando para recuperarte, con lo cual sigues quemando kilocalorías. Que no solo estás haciendo la utilización de la grasa, sino que después estás obligando a tu cuerpo a trabajar más. Así que totalmente recomendado lo que has dicho, Juanma. Caminar, fenomenal.
Qué bueno. Gracias, Joseba.
Hasta mañana.
Hasta luego, Chemita.
Adiós.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. No hay fútbol, pero siempre hay radio. Les esperamos. Seguro que será una gran noche de radio. Adiós, descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.